ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy vamos a hablar de príncipes azules, de princesas doradas, de pajaritos, de florcitas. Vamos a hablar de la época del noviazgo con Salvador de Lutri y vamos a ponernos un poco románticos. ¿Qué te parece, Salvador?
Muy bien, ahora no sé a quién se le habrá ocurrido hablar de este tema en este programa, ¿no?
Así es, un amigo que nos escucha, un oyente del programa, que es de aquí de Uruguay, nos escribió entre otras cosas y nos dice que todavía no estoy de novio, pero pone entre puntos suspensivos, como dando a entender que espera, tiene la esperanza que eso sea así en el futuro, entonces pide a ver algunos consejos sobre cómo manejar el tema del noviazgo y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué opinamos al respecto de ello?
Bueno, yo creo que lo que vamos a tratar de ver es qué es lo que le está pasando a la sociedad con esto que antes se llamaba noviazgo.
Ajá.
¿No?
Y hoy toma ya diferentes formas, digamos.
Digamos que en las diferentes épocas, la forma de relacionarse del hombre y la mujer siempre tomaron diferentes características, ¿no? De cómo se llegaba a formar una familia. Uh-huh. No fue siempre igual.
Claro.
A veces nosotros pensamos que la libre elección que hay en nuestra época fue una constante en toda la historia, y no es así.
Ajá. Uh-huh.
Ya en la Biblia se habla, por ejemplo, en el primer libro de la Biblia, de Abraham, cuando tiene que tomar esposa para su hijo, lo hace él, es la iniciativa de él, se tiene que casar y manda a buscar, y la persona que traen, esa es la que se tiene que casar.
Le eligieron la esposa, hasta eligieron el momento en que se tenía que casar.
Claro. Y esto era muy común en las sociedades de tipo patriarcal, pero fue muy común hasta bien entrado el siglo XX también.
Sí.
Yo recuerdo que una vez traté de conversar con mi abuela acerca de cómo había conocido a mi abuelo, y ella me dijo, bueno, yo lo conocí el día del casamiento.
¿Qué tal?
Y a mí me dejó helado eso, uh-huh. ¿no?
¿Cómo puede ser eso?
Me confundió uh-huh. totalmente, ¿cómo puede ser eso? Y entonces continué conversando con ella y le pregunté acerca del amor,
uh-huh.
porque nosotros tenemos ese concepto del amor, ¿no? Además, porque ella era un matrimonio muy bien avenido, ¿no? Es decir, el matrimonio de ella era un muy buen matrimonio. Me extrañaba mucho realmente cómo podía llegar a consumarse eso. Y ella me dijo, bueno, uno aprende a amarse,
dice,
y nosotros aprendimos eso, ¿no? Era la costumbre. Los padres elegían, los padres hacían el trato, los padres organizaban todo, y el día del casamiento le decían, este es tu esposo.
Uh-huh.
Y allí entonces se concretaban todas las cosas. Ahora, para nosotros eso es extraño, y en una etapa de libertad como la nuestra, esto es extraño.
Claro.
Tenemos que decir que la generación que siguió a esa generación ya tuvo otro tipo de libertad, un poco de libertad mayor,
uh-huh.
aunque lo podríamos llamar una libertad vigilada,
uh-huh.
¿no es cierto? Sobre todo aquí en el sur era muy común que la novia saliera con su novio, pero con su hermanito también,
claro,
¿no es cierto?
Sí,
que la acompañara. Nosotros estamos usando la palabra novio, no en todos los países latinoamericanos se usa la palabra novio.
Uh-huh.
En algunos se usa para la primera etapa hasta el compromiso formal la palabra enamorado, es su enamorado, y después de pasado el compromiso formal, entonces hablamos de novio. Y eso pertenece también a la tradición española e italiana. Es decir, que el noviazgo tiene que tener un momento de formalización en que se toma el compromiso firme, en que se hace el primer cambio de anillos en la mayoría de los casos, y de allí en más ya el asunto anda por un carril directo hacia el casamiento.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que hay dos etapas.
Sí, sí, sí.
Lentamente eso se ha ido perdiendo en muchos países también, ¿no? Y ya se elimina esa etapa del compromiso. Y se unen las dos cosas. Empiezan los jovencitos a salir, se ponen de acuerdo y directamente se casan sin que haya un compromiso previo, explícito. Tal vez haya un compromiso tácito.
Claro. Incluso ha habido un término que se puso de moda en el Río de la Plata durante un tiempo que era el de amigovio. Que no era ni amigo ni era novio, era algo intermedio, digamos.
Claro, eso fue un invento, inventar un hibridaje incomprensible todavía, ¿no es cierto? Porque yo digo que el amigovio, mezcla de amigo y de novio, me parece que es una cosa que no tiene sentido. Los objetivos de la amistad son unos y los objetivos del noviazgo son otros. Sí. ¿Cómo se pueden mezclar las dos cosas? ¿No es cierto? ¿Cómo se puede hacer una síntesis de esas dos cosas? Creo que eso también forma parte de una sociedad que va entrando en crisis y que ya no sabe muy bien cómo se tiene que formar un hogar, es decir, cómo se tiene que organizar una familia. Y entonces ahora tenemos una cantidad de uniones que son accidentales. Claro. Incluso uniones que comienzan por la relación marital para después concretarse en el casamiento, ¿no es cierto? Uniones a veces obligadas por hijos no deseados, relaciones prematrimoniales, y esto está trayendo también sus consecuencias, y consecuencias graves, ¿no es cierto?, gravísimas consecuencias, y que no son excepcionales, ¿no? No es que estamos hablando de que, bueno, esto le pasa a uno, le pasa a otro, no, 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 que se está generalizando un estilo de vida muy liviano, donde la institución familiar ha perdido la sacralidad que tenía y donde se ha secularizado en tal forma que tiene, la relación tiene más, perdónenme ustedes oyentes el término que voy a usar, pero es el único que se ajusta a la realidad, tiene más un sentido de apareamiento que de matrimonio. Uh-huh. Es decir, tiene más de lo instintivo que de lo emocional. Y parecería que se están estableciendo vínculos donde el instinto va delante de las emociones y se intenta después construir lo emocional sobre lo instintivo, lo que no deja de ser sumamente peligroso, ¿no? Quiere decir que estamos en la crisis familiar ya ha alcanzado los niveles de su origen, de su formación. Es decir, la crisis ya comienza mal el matrimonio, comienza con problemas. Yo recuerdo una película muy interesante del cine americano que se llamaba Irremediables Diferencias, ¿no? Es una película muy interesante que yo se la hice ver a unos cuantos jóvenes, ¿no? Para que vieran lo que puede suceder. En Irremediables Diferencias comienza la película con una niña que se presenta ante los tribunales, aparece rodeada de periodistas en las primeras escenas, se presenta ante los tribunales para pedir que la divorcien de sus padres.
¿Qué tal?
Y entonces eso tan insólito motiva que el director haga un raconto sobre cómo se formó el matrimonio de sus padres, cuál fue el origen, cómo se consumó, cómo llegó a ser ese matrimonio. Y bueno, cuando se ve la forma en que se fue armando ese matrimonio, uno entiende por qué la niña se quería divorciar, porque no estaba sólidamente formado, porque no se formó con el sentido de familia, entonces no fue nunca familia. Y al no ser nunca familia, no pudo dar el elemento de contención que la niña necesitaba. Y yo creo que eso surge justamente de una relación que empieza por la parte instintiva, a veces con un desborde de emotividad, pero sin nada de racionalidad. Por eso el título es Irremediables Diferencias, porque las diferencias no podían ser remediadas ni subsanadas ya, ¿no? Y esto son cosas que en el noviazgo previo tendría que tener la función justamente de evitar que se llegue a esto. Es decir, ¿cuál es la función de que las dos personas se conozcan antes? De que se relacionen, de que conversen, de que hablen, de que planifiquen. Es justamente tratar de compatibilizar a dos personas para ver si se produce el encuentro necesario para crear una familia o no se produce. Uh-huh. Y eso no pasa, esto es muy importante subrayarlo, no pasa por la afinidad sexual, como algunos dicen, ¿no es cierto? Yeah, yeah. No, no es el problema, ese no es el problema. El problema es la convivencia de personas, porque lo que se están uniendo no son dos animalitos, uh-huh. ¿no? Si fueran dos animalitos, entonces sí, tendríamos que analizar la parte sexual únicamente. Seguro. Pero acá son dos personas, y el problema es cómo llegamos a compatibilizar esas dos personalidades, cómo pueden unirse esas dos personalidades.
Y esa es la pregunta que dejamos para después de la pausa, para ver qué cosas hacer durante ese tiempo de noviazgo cuando queremos entrar en una relación con alguien del sexo opuesto y cómo utilizar ese tiempo correctamente para que esto sea así y no de otra manera como lo estamos viendo actualmente. Ya volvemos.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
El tiempo del noviazgo, el tiempo de la preparación, el paso previo para concretar la relación del matrimonio o tratar de desarrollar un proyecto en conjunto. Decía Salvador que durante este tiempo que llamamos noviazgo en nuestra cultura debería darse todo un proceso en el cual las personas puedan desarrollar una relación que los prepare de alguna manera para enfrentar la vida matrimonial.
Claro, yo creo que no nos damos cuenta a veces de la importancia que tiene que las dos personas se encuentren en un plano de igualdad y de comprensión y de cariño y en un plano también de racionalidad, ¿no? Cada uno de nosotros nace en un hogar y ese hogar tiene una cantidad de pautas, tiene una cantidad de normas, tiene una cantidad de códigos que no son los mismos que el del hogar que está al lado. Cada familia tiene sus códigos. Y en general, como nosotros hemos nacido dentro de un hogar con sus códigos, con sus su estilo de vida, con sus costumbres, pensamos que esto es universal y no que es particular, uh-huh. que es nuestro. Y yo ilustro esto diciendo que cuando se enfrentan los dos para casarse, los dos traen sobre la espalda una mochila. Y en esa mochila traen toda una historia.
Claro.
La historia, toda una herencia, toda una serie de costumbres, toda una serie de hábitos, que son las costumbres, los hábitos que hacen a la familia. Uh-huh. Y lo peor es que cada uno cree que en su mochila está la verdad y lo que debe ser.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Lo que quiere decir que cuando llegan al matrimonio, cada uno saca su mochila e intenta que lo que trae
sea la verdad.
Sea la verdad. Uh-huh. Entonces, en ese encuentro hay un problema. Ya en ese encuentro hay un problema. Y hay que solucionarlo antes eso. ¿Cómo se soluciona antes? Se soluciona justamente a través de ese periodo previo, donde antes de consumar todo esto y producir una frustración en nuestra vida, una dolorosa frustración, uh-huh. porque cuando invertimos todo esto y fracasamos, es doloroso lo que sucede. Lo que intentamos es que haya una etapa previa donde podamos acordar ciertas cosas, donde podamos evaluar la relación, uh-huh. donde podamos evaluar a la otra persona, no para valorarla como persona o no, sino para darnos cuenta si realmente podemos convivir o no podemos convivir,
por supuesto.
¿No? Uh-huh. Esto es al margen de la valoración personal. dos personas pueden no poder convivir, no poder llegar a formar un matrimonio y ser excelentes personas. No tiene nada que ver esto. Uh-huh. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Pero lo que estamos tratando es de ver si puede establecerse esa relación. Y siempre se entendió que ese periodo previo era ese periodo, no ese periodo de tontera, de cosas superficiales, de pérdida de tiempo, sino un periodo preparatorio donde había que ajustar ciertas cosas en la mente, en el pensamiento y también en los sentimientos de la persona para llegar a acordar lo que sería un matrimonio sólido. Eso sería la razón del noviazgo y eso sería el objetivo del noviazgo. Ahora, si yo comparo esto con lo que dije al principio del matrimonio de mi abuela, bueno, tendríamos que pensar que mi abuela tendría que haber fracasado. Lo que pasa que los que se casaban dentro de ese estilo que los padres hacían todos iban ya predispuestos a esto es para toda la vida y hay que sacarlo adelante, sea como sea. Hoy no se va con esa predisposición. Y al no irse con esa predisposición, es importante que se conserve ese periodo anterior donde compatibilicemos cosas, porque no existe ese espíritu que tenía la otra generación de esto es para toda la vida. Entonces, por lo menos, ya que no tenemos ese espíritu y que rompemos el matrimonio con tanta facilidad, por lo menos tratemos de que en ese periodo podamos compatibilizar todas las cosas para que el matrimonio sea duradero. Y esto es importante porque algunos dicen, bueno, habiendo una ley de divorcio, teniendo al alcance la separación, entonces no nos hagamos mucho problema. Pero hay dos riesgos que muchas veces se ignoran en esto. En primer lugar, un riesgo personal. Ningún divorcio es feliz.
Claro. Nadie sale indemne de un divorcio. O sea.
Todos los divorcios dejan marcas. Emocionalmente, la persona se frustra, sale dañada, y ese daño, aun cuando no sea culpable, sin entrar en detalles, ¿no es cierto? Siempre hay un daño y esa es una marca que perdura durante toda la vida. Es un fracaso. Y es un fracaso que podía haberse evitado. Es un dolor, es un desgarramiento, es una amputación, como hemos dicho en otro programa. Bueno, esto es importante entonces que se haga todo lo posible por evitarlo. En segundo lugar, porque todos sabemos que los matrimonios tienen hijos. Y si llegan los hijos, los riesgos todavía son mayores porque traemos seres al mundo que van a ser infelices.
Por supuesto.
¿No? O a los que los vamos a privar de lo que es fundamental, que es el calor del hogar, que es una familia, que es un núcleo de contención. Por lo tanto, no existe una norma de cómo debe formarse la pareja. No existe una ley divina que diga el matrimonio tiene que formarse con un noviazgo de 3 años o 2 años o 5 años, sin noviazgo, con los padres en el medio, con un contrato, sin un contrato. No existe eso. Lo que existe es una idea de familia. Lo que existe es un diseño de familia. Y lo que se busca en la familia es que haya independencia, que haya dos personas que tengan privacidad, que tengan unidad y que tengan permanencia. Y eso es lo que marca Dios. Y nosotros después, de acuerdo a la costumbre o a la modalidad o a la cultura, elegiremos la forma en que llegamos al matrimonio, ¿no? Yo no voy a marcar aquí porque no lo marca Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma? ¿Cuánto es el tiempo de noviazgo? A veces me preguntan, ¿y cuánto es el tiempo ideal de noviazgo? No sé. Sí. Yo sobre eso no opino, porque también de acuerdo a la personalidad, ¿no? Pero al margen de todas esas cosas, lo que tenemos que buscar es siempre que la institución matrimonial se concrete de acuerdo a los planes de Dios. Que no sea interferido por el capricho del hombre o por la necedad del hombre. Que si Dios ha dado un diseño de que tiene que haber unidad entre las dos personas, que tiene que haber comunicación y que tiene que haber permanencia en el tiempo, a causa de la función que cumple el matrimonio, que es justamente formar a la nueva generación, nosotros tenemos que buscar por todos los medios armar una familia que responda a esos principios que Dios ha dado. Para eso tenemos que devolverle al matrimonio lo que en muchos casos le han quitado, que es la sacralidad. La relación matrimonial es sagrada. Por eso los matrimonios no solamente se consagran en el aspecto civil, sino también en el aspecto religioso. Y esto vale para todas las religiones. ¿Por qué? Porque hay sacralidad en esta unión. Porque hay algo que va más allá de lo humano. Porque Dios es el creador de la institución. Y por lo tanto accedemos a una institución divina. Y si estamos accediendo a una institución divina, lo tenemos que hacer con todo el respeto que esta institución merece. Y sabiendo que las normas que se dan para la familia no son normas que nacen del capricho de alguien que quiere someternos, sino que son normas necesarias para que la familia cumpla su función. Entonces, a nuestro amigo oyente que nos ha preguntado, le decimos que no le podemos aconsejar cuánto tiempo de noviazgo, dónde, qué injerencia de terceros, etcétera. Lo que le decimos es, hay un modelo de familia. Trate de prepararse para que el modelo de familia que puso Dios se cumpla, para cumplir las normas puestas por Dios, para que ese matrimonio pueda llegar a ser una familia con hijos y cumpla el cometido de tener hijos que crecen sanos, porque tienen padres sanos y porque tienen un hogar que los contenga. Este tiene que ser el objetivo de todo aquel que va a formar un matrimonio o que va a relacionarse en miras a formar un matrimonio. Este sería el camino que le tendríamos que señalar a nuestro oyente en este día.
Precioso el tema de hoy, ¿verdad? El amor romántico, la conformación de la pareja, pero también la responsabilidad que conlleva, sí, formar e ir hacia el matrimonio. Escuchábamos ahora la música de Edward Elgar, A su prometida, con todo el carácter romántico y afectuoso de la obra de Elgar hacia su prometida, Alice Roberts, que originalmente la tituló Livers Group, o en francés Salud de Amor, pero en español Saludo de Amor, ya que Alicia era una talentosa pianista y hablaba alemán. Nosotros decimos Saludo de Amor, y esta interpretación nos alegraba el momento para reflexionar en todo lo que hemos escuchado. Ahora queremos saber de usted, ¿y qué piensa sobre el noviazgo en esta etapa de la humanidad y cómo se conforman las parejas y la responsabilidad que ello trae aparejado? Déjenos saber por número de celular, el teléfono móvil, agréguenos así, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, por WhatsApp, por SMS, como usted prefiera, utilice este elemento de la tecnología para estar en contacto con nosotros. Signo de más o el positivo 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, descargarlo, compartirlo, opinar e interactuar con nosotros y sumarse a nuestra comunidad de quienes buscamos poner los pies sobre tierra firme para vivir en este mundo de tanta inestabilidad. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos. Le habló Esteban Larrosa, que compartió la charla con Salvador de Lutri. Y juntos le esperamos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra firme.